Vamos a hablar con José Antonio García Dopico, que es director médico del Hospital Universitario de Canarias. ¿Qué tal, señor García? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Oiga, ¿qué es lo que le interesaba? ¿Qué parte es la que más interesaba a los expertos de la NASA por la posibilidad de tender a tripulaciones si cayesen en este lado del Atlántico?
Bueno, ellos básicamente querían ver si estábamos preparados para darles la atención que ellos demandaban. Estaban muy interesados en tres cosas. Uno, la actividad, digamos, dentro de la coordinación con el Servicio de Urgencias Canario, por si había que hacer traslados. Nos preguntaban, en el caso de que hubiera que atender a más de un paciente, cómo funcionaría, si podríamos atenderlos, y nosotros, obviamente, con la colaboración de nuestro sistema de coordinación, que es el Servicio de Urgencias Canario, pues podríamos enviar pacientes no solo a LUC, sino también a la Candelaria. Uh-huh. Ejemplos es lo que ha ocurrido hace muy poquito con el accidente de La Gomera, donde el SUC organizó el traslado de pacientes de La Gomera, del accidente de los turistas británicos. Algunos fueron al LUC, a la Candelaria, que es a quien les corresponde por su asociación con La Gomera, y nos mandaron a nosotros también un paciente. La segunda cosa que les interesaba era verificar si realmente nuestras infraestructuras estaban disponibles y preparadas, como nosotros les habíamos dicho. Como usted sabe, hay un acuerdo previo para la misión Artemis II entre la Dirección del Servicio Canario y la NASA para poder servir de plan B o C, o como lo quiera usted llamar, en caso de que hiciera falta atender a un amerizaje forzoso de esos astronautas, y querían ver lo que nosotros les habíamos contado, verlos con sus propios ojos. Fueron a ver la cámara hiperbárica y a ver nuestro servicio de urgencias. Y luego el tercer punto, querían verificar si realmente nuestra preparación, nuestros recursos humanos, aparte de la infraestructura, si la organización interna y nuestros recursos humanos estaban a la altura y se han ido manifiestamente satisfechos. Así nos lo han transmitido.
Uh-huh. O sea, la cámara hiperbárica, entiendo que debe haber llamado la atención de estas personas porque fueron directas. O sea, ¿qué prestigio tiene este servicio en el Hospital Universitario para llamar la atención de los expertos de la NASA?
Absolutamente.
Disculpe un momento, señor García. Ahora se lo oye bien, porque durante un momento lo hemos perdido. Disculpe, sí.
Perdón, yo estoy quieto en Santa Cruz. Supongo que no haya problemas de comunicaciones. Sí. Bueno, decía que para ellos la clave es la cámara hiperbárica. Como sabes, la instalación de la cámara hiperbárica es única en la Macaronesia. Atendemos pacientes desde las Azores hasta Cabo Verde, obviamente pasando por Madeira y Canarias, y somos centro de referencia en ese sentido. Por otro lado, ellos, comparando su cámara, la que tienen en Houston, con la nuestra es mucho más grande que la de ellos. Entonces se quedaron gratamente sorprendidos de nuestras instalaciones, y luego les sorprendió mucho el número de pacientes que atendemos. Ellos tienen un uso de la cámara más, digamos, para medicina aeroespacial, sin embargo nosotros en la
como
cámara
más
hiperbárica...
Exclusivo. Uh-huh.
Más exclusivo, sí. Para nosotros la cámara hiperbárica es una herramienta más. De hecho, accidentes por descompresión suponen menos del 5% de la carga de trabajo, de la asistencia que hacemos. Al tener profesionales altamente cualificados, tanto médicos como enfermeros, los enfermeros, para ponerte un ejemplo, acumulan más de 2.000 horas de trabajo. Eso es una barbaridad en un ambiente hiperbárico a lo largo de los años que han pasado. Entonces, claro, les sorprendió mucho la instalación, pero sobre todo el nivel técnico. Además, compartimos las mismas tablas de descompresión que la Marina de los Estados Unidos. Nos preguntaron específicamente por número de tablas concretos, la 5, la 6, la 9, y nosotros habitualmente hacemos la 5 y la 6 y estamos en disposición de hacer la 9 si fuera necesario. Con lo cual, la verdad que en ese sentido ha sido un éxito la visita.
Señor García, le tengo que preguntar también, dice usted que visitaron el servicio de urgencias. ¿Lo visitaron?
Sí.
¿Entraron al servicio de urgencias habitual, donde entra todo el mundo normalmente?
¿O
los llevaron por otro recorrido? Por la impresión que pudieran llevarse según lo que vieran.
Claro, ellos vieron la entrada de las ambulancias, les hicimos un simulacro de cómo entraban, luego fueron a la REA 1, que es la zona de reanimación que habíamos intentado que pudiera haber una de las dos REAs disponible. En un momento dado no estuvo, pero en cuanto se pudo disponer de ella, lo vieron la organización, la jefa de servicio y el supervisor les enseñó el funcionamiento de la REA y vieron esa parte de las instalaciones. Luego adentro, a la parte de observación, ellos no estaban interesados y obviamente no se les enseñamos. Pero la parte de la entrada, que es lo que a ellos les preocupaba, el transfer del paciente desde la ambulancia hacia nuestra unidad y la ir a REA, a la reanimación, que es donde, por otra parte, se haría el código de politrauma, caso de que hiciera falta, la vieron como un funcionamiento normal. De hecho, la habitación, el box número 2, estábamos atendiendo a un paciente, se echó una cortina para que no hubiera interferencias con la visita, y afortunadamente tuvimos la suerte de que en ese momento pudimos enseñarle la REA 1 sin pacientes.
Era, lo cual fue, ¿era un día de noche fue, saturación, señor García? ¿Había muchos pacientes en los pasillos o hubo suerte?
Hubo suerte, porque el domingo hubo menos asistencias. Normalmente los domingos cae la asistencia del orden de 100 pacientes, pero ayer el número de atenciones fue exactamente igual que el lunes. Ayer hubieron 276 pacientes y el lunes anterior, el día 7, habían habido 270. O sea, 6 pacientes arriba o abajo en este número de pacientes, pues obviamente prácticamente es igual. Si ellos no hubieran podido ver la REA 1 sin pacientes, ellos nos dijeron, la verdad que fueron muy amables, lo entendían, porque ellos también son médicos y sabían que si no se podía atender en ese momento, hubiéramos redistribuido la visita para poder lo pudieran ver sin pacientes, lógicamente.
Bueno, y ahora que, señor García, si ellos quedaron satisfechos y les pareció una gracia, ¿se firma algún tipo de protocolo con la NASA o no? Simplemente ellos tienen ahí ese recurso y saben que pueden venir en cualquier momento.
No. Existe un acuerdo de colaboración entre la Dirección General y la NASA, en los términos legales que los expertos encuentren. La idea es que nosotros no seamos una primera línea, obviamente. Ellos nos planteaban que su sitio natural de amerizaje es en la costa de San Diego, en California, y que ellos, para ellos, disponer de nuestras instalaciones y de nuestros recursos humanos es su plan B o C, en caso de que hubiera que hacer un amerizaje forzoso. Puede que no ocurra nunca, pero si estamos en ese acuerdo, planea las misiones futuras, la siguiente misión que van a tener no es tripulada, con lo cual entendemos que obviamente no vamos a meter en la hiperbárica a la máquina, pero en las siguientes, en las que sí habrá tripulantes, somos su alternativa en caso de que tengan que hacer un amerizaje forzoso, que puede ocurrir o bien a la subida o en el descenso.
José Antonio García do Pico, director médico del Hospital Universitario de Canarias. Le agradezco que nos haya atendido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por dejarnos transmitir la situación de nuestro hospital. Gracias.